es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa, saludándolos desde Bogotá y transmitiendo para todos ustedes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a las personas que nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM, también por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a nuestros conductores de estos espacios, al profesor Víctor Rojas, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que hizo también posible este encuentro. Agradecer también a todos los productores de Uniminuto Radio que hacen estos espacios posible y también saludar a la nueva emisora donde estamos transmitiendo de Uniminuto, Cundinamarca 1580 AM. El día de hoy quiero dialogar sobre un tema muy interesante con todos ustedes. Vamos a hablar sobre la consultoría filosófica vincular, un proyecto de investigación a cargo de diferentes personajes que se los voy a presentar a continuación. Primero está María Judith Barrales, ella es maestra en educación superior. También en el proyecto participó Nancy Adriana González, ella es máster en filosofía 318, formadora y profesora en filosofía para niños. A Juan José Grande, cofundador del colectivo de profesores en filosofía y de filósofos prácticos, Filosofía Ares. También a Joana Orjuela, docente del programa de filosofía para niños del Colegio San Bartolomé de la Merced, Alejandro Rodríguez, él es formador de CECAFIT, y también a Ingrid Victoria Sarmiento, ella es doctoranda en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Así que le doy la cordial bienvenida a todos nuestros invitados el día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Estoy muy encantada de poder conversar de este tema tan interesante con todos ustedes y quisiera que empezáramos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre qué es la consultoría filosófica. Entonces, no sé quién de ustedes nos quiera contar un poco acerca de esto.
Bueno, yo podría comenzar. Buen día, Belín. Buenos días, gente. Muchas gracias por la invitación. Con respecto a esta pregunta de qué es la consultoría filosófica, yo creo que en primer lugar podemos decir que la consultoría filosófica forma parte de un movimiento más amplio, que es el movimiento de las prácticas filosóficas, que lo que busca es poder llevar la filosofía, sacarla del mundo académico y abstracto donde normalmente se encuentra y poder llevarla a una mayor cercanía con la vida. Eso por un lado. Por otro lado, en segundo lugar, podemos decir que es un gran problema poder dar una definición precisa y exacta de lo que es la consultoría filosófica. Y esto representa un gran problema y un problema filosófico, porque implica decir qué es la filosofía, etc. Pero podemos pensar de todas formas en una situación concreta para ver qué es lo que la consultoría filosófica puede llegar a ser. Entonces, les invito a pensar en la siguiente situación. Pensemos en una persona que viene a tomar consultoría filosófica conmigo o con alguno de nuestros colegas. ¿Por qué viene? Tal vez porque tiene un problema, o porque quiere reflexionar sobre algún aspecto de su vida, o porque quiere investigar la totalidad de su vida, o bien porque hay algo que lo angustia y no sabe qué es. Y una vez que viene con ese motivo, ¿qué es lo que nosotros como consultores filosóficos podemos hacer o podemos ofrecerle? En primer lugar, podemos reflexionar acerca de la situación que es un problema para esta persona, podemos armar un mapa de ideas, podemos conectar las ideas unas con otras, podemos examinar esas ideas y esas inquietudes, y lo que estaríamos buscando entonces es claridad y distinción de todo ese mundo de problemas e ideas que está trayendo el consultante. Por otra parte, otra de las cosas que podemos hacer es buscar aquellas ideas que son contradictorias, no que se conectan bien, sino que te integran ciertos fallos en su conexión, y que están subyaciendo al problema. Entonces, al buscar estas ideas contradictorias, lo que trataríamos de hacer es priorizar la coherencia, reconciliar esas ideas. En tercer lugar, otra cosa que podemos hacer desde la consultoría filosófica es investigar la concepción del mundo que nace de los actos, del modo de vida que la persona está viviendo. No solamente las ideas que dice que tiene, sino cómo está viviendo su vida y qué ideas nace. Entonces lo que estaríamos haciendo es priorizar la comprensión de esa persona sobre su propia vida. También podemos enriquecerla, no solamente comprenderla, sino también enriquecerla a partir de las ideas y miradas que otros filósofos han tenido a lo largo de la historia. Y por otra parte, lo que buscamos desde nuestra consultoría filosófica vincular también es considerar como fundamental la comprensión de las emociones que subyacen a esas ideas que están teniendo. ¿Qué emociones, qué ideas, qué nuevos entendimientos nacen de ciertas ideas? Y lo que buscamos, dicho de otra manera, es integrar la dimensión cognitiva y afectiva de las personas, sus ideas y sus emociones.
Muchísimas gracias, Juan José. Creo que es importante tener estos acercamientos y buscar como la comprensión de diferentes temas por medio de la filosofía, ¿no? Por eso me parece muy interesante esto de la consultoría, incluso a veces la vida está como transcurriendo, ¿no? Y no reflexionamos sobre algunos aspectos de ella, donde busquemos ese sentido, ¿no? De tener como esa presencia sobre la tierra, sentir que estamos aquí. Entonces, tener la oportunidad de aprender más sobre la consultoría filosófica, sobre estos acercamientos, me parece un tema maravilloso. Quisiera también preguntarles cómo surge el proyecto de investigación, quiénes lo conforman, si hay alguna metodología, cuál sería. Entonces, no sé quién de ustedes se quiera animar también a contarnos sobre todo este proceso investigativo.
Bueno, muchísimas gracias, Evelyn. Voy a tomar la palabra en este punto para comentarles un poco acerca de cómo comenzó nuestro proyecto. Pues para iniciar cualquier proyecto colectivo, se debe dar un encuentro previo y pues nuestro caso no fue la excepción. Nosotros nos convocamos al encuentro en un lugar muy especial, en un momento especial de formación en un diplomado de consultoría filosófica, solamente de consultoría filosófica. Al finalizar la formación y por inquietud de continuar investigando, nos consolidamos como grupo de investigación independiente a quienes acabas de presentar. Entonces tenemos a Alejandro y a Judith, ellos son de México, a Juan José, quien es de Argentina, a Nancy y a Vicky, y yo, que estamos, pues somos de Bogotá, Colombia, que además de pertenecer a diferentes países, nos especializamos desde diferentes prácticas, como es la filosofía profunda, filosofía para niños, cafés filosóficos, y la propia consultoría filosófica, desde esas diversas miradas que se puede tener de las prácticas filosóficas. Esto nos permite enriquecer nuestra práctica particular. En este encuentro, pues hemos llegado a ver nuevas posibilidades de la consultoría, pero esta vez desde una perspectiva vincular, es lo especial que tiene nuestra investigación. Es decir, este proceso se da trabajando con dos personas en la sesión, que mantienen un vínculo teniendo en cuenta las diversas formas de relacionarse que tenemos los seres humanos. Esos vínculos pueden ser vínculos de amistad, vínculos familiares, vínculos de pareja. Actualmente nos encontramos perfeccionando nuestra metodología, de la cual tenemos muy claro que debe tener como base una comprensión del problema o cuestión que traen esos dos seres que llegan al encuentro de la consultoría, teniendo en cuenta sus formas de pensar, de problematizar, de sentir, de conceptualizar de cada uno de ellos, de los puntos que acaba de tocar Juan José, nos mencionó anteriormente.
Vale, Joana, muchísimas gracias. También pues me surge como una inquietud particular, porque a veces tendemos como a confundir la consultoría filosófica a una consultoría o a un ejercicio psicológico. Entonces quisiera también preguntar, ¿cómo diferenciar estos dos abordajes, ¿no? Y que comparten también, porque supongo que ambos se relacionan en algunos aspectos. Entonces quisiera preguntar eso, ¿cómo diferenciar la consultoría filosófica en un ejercicio psicológico?
Bueno, muchas gracias. Mira, la consulta filosófica tiene un enfoque y una metodología diferente al de la psicología. No obstante, ambas son compatibles y es posible que una persona que asista a la consultoría filosófica complemente su proceso en una consulta psicológica. En la consultoría filosófica se establece una relación de ayuda en la que el consultante, o en este caso los consultantes, la pareja que se acerca, el vínculo que se acerca, buscan conocerse a sí mismo, a la relación que tienen con su pareja, explorar la situación que consideran problemática entre los dos, o por lo menos que les inquieta. En la consultoría se les ayuda a indagar por la concepción que se tiene de determinadas ideas y conceptos, de la interpretación que hacen de esa realidad, de la manera como examinan su propia vida, partiendo de la experiencia y de los conceptos que articulan para hablar de esa experiencia. Se le permite a las personas significar su vida misma, la relación que establecen. Es mismo, les permite consolidar esa relación vincular también dentro de su proyecto existencial. Quien asiste a la consultoría filosófica se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es el otro para mí? En esta consultoría filosófica vincular, miran la relación que se tiene, hacia dónde van, qué decisiones quieren o pueden tomar juntos como pareja, o sobre qué valores se asientan sus posturas. Esas son preguntas que se abordan desde la consulta filosófica, que obedecen a una comprensión un poco cognitiva, que también tiene cierta relación emocional, pero que le ayuda a conceptualizar, a visualizar y a proyectar un modo particular de ser. En una consulta psicológica, se busca ayudar a las personas a hacerse cargo de sus emociones, incluso a modificar la emoción para ganar en cierta estabilidad. En ese sentido, ambas, la consultoría filosófica y la consultoría filosófica vincular y la consultoría que se hace desde la psicología, buscan ayudar a las personas a aclararse, a ordenarse, a hacerse conscientes de sus emociones. Pero en lo filosófico, la exploración, significación y estructuración de las ideas van a permitirle pasar de la reflexión a considerar otros comportamientos humanos razonables en la pareja. En esta consulta filosófica vincular, que se hace también a través del diálogo filosófico, se ayuda a ambos consultantes a construir sus propias respuestas. En este sentido, la filosofía se comprende como una forma de vida, en donde las personas buscan comprenderse a sí mismas y al otro en el mundo que habitan.
Muchas gracias, Nancy. Hace un momento también, y ahora Nancy lo reitera también, y se habla también de comprender las emociones, ¿no? Reconocerlas y qué importancia tiene el otro en nuestras vidas, ¿no? Nosotros somos seres de comunicación y vivimos en constante relación. Ustedes hablan de una consultoría filosófica vincular. Quisiera que nos contaran más, pues, qué se puede decir de esto, de la consultoría filosófica vincular.
Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Pues primero que nada debemos mencionar que todavía es una práctica, una propuesta que continuamos perfeccionando, continúa desarrollándose un poco. Pero algo fundamental es esto del vínculo, porque si bien la consultoría filosófica se practica bastante ampliamente de manera individual o hay quienes la emplean en un trabajo de alguna manera grupal con diversos individuos, por lo general suelen ser personas que no tienen una relación específica que los vincule más allá de ese espacio de la práctica filosófica en el que llegan. Entonces, el espacio que nosotros pensamos, esta propuesta, es específico para personas que ya mantienen un vínculo previamente a la sesión. Un vínculo ya sea de amistad, un vínculo de pareja, un vínculo laboral incluso, un vínculo familiar, madre-hija, padre-hijo, hermanos. Cualquier persona que tenga alguna relación con otra y quiera abordar quizá algún problema o comprender a mayor profundidad, como mencionaba mi compañero Juan José, esta relación o algo que ocurra dentro de esa relación. Entonces, nuestra práctica consiste en un diálogo para que cada uno de los consultantes, las dos personas que asisten, tengan un encuentro tanto consigo mismos como con su acompañante, con el otro que mantienen este vínculo. Y este diálogo se caracteriza por ser un diálogo filosófico, un diálogo en el que hay indagación y reflexión. No es una mera charla casual, sino que vamos a indagar cómo ocurre que se relacionan estas dos personas, reflexionar sobre ello, sobre lo que acontece, y así que puedan obtener una mayor comprensión de sí mismos y de la otra persona, de su amigo, de su pareja, de su familiar, de su compañero de trabajo. Y bueno, esta comprensión, ¿qué es lo que incluye? Cuando decimos que tengan una mayor comprensión, nos referimos tanto a la percepción de uno mismo como a la percepción del otro. Pero también a la percepción del otro, la percepción que el otro tiene de sí y la percepción que el otro tiene de mí, que es algo sobre lo que normalmente no se suele reparar mucho. Y bueno, con ello nos referimos tanto a pensamientos, sentimientos, actitudes, no solamente ideas, sino toda la red de cuestiones que soportan, estructuran este vínculo que mantienen estas dos personas. ¿Qué es lo que debe hacer entonces el consultor filosófico que lleve a cabo una sesión de consultoría vincular? Bueno, él, como en la mayoría de las prácticas filosóficas, su principal actividad consiste en hacer preguntas, en hacer algunas observaciones pertinentes, que en este caso serían sobre los aspectos concretos de la relación en primera instancia. Para de ahí, de lo concreto, de la experiencia de las personas, poder trascender un poco a lo filosófico, a un nivel conceptual, trascender la mera experiencia y poder pensar sobre esa experiencia, haciendo así evidente la cosmovisión, el sistema de pensamiento de cada una de las dos personas. Y aquí el filósofo continuará haciendo preguntas, pero ya no sobre la experiencia concreta de cada persona, sino sobre su manera de pensar sobre esa relación que mantienen. Y al cuestionar esa manera de pensar, puede servirse de autores de historia de la filosofía, trayendo alguna idea sobre el amor, sobre la amistad, sobre cualquier tema que sea pertinente para lo que se está dialogando. También estará usando pues las propias metodologías de la filosofía, estará usando posiblemente mayéutica, o hermenéutica, o dialéctica, incluso podría usar algunas herramientas de filosofía analítica. Así es que vamos a poder profundizar sobre nuestra manera de ver el mundo, cómo veo yo el mundo y cómo lo ve la persona con la que me vinculo. Podemos entonces resaltar semejanzas entre estas dos maneras de entendernos en la relación, o diferencias. O podemos, como había mencionado Juan José también, ampliar un poco esta manera que tenemos de ver las cosas. No se trata solo de ponerla de manifiesto, podemos extenderla o modificarla. Y bueno, para conseguir esto es importante que el consultor filosófico tenga al menos dos características principales. Una es el conocimiento sobre aspectos de la filosofía, sobre temáticas, sobre corrientes de la filosofía, sobre metodología. Pero lo segundo, que es una herramienta propia, una característica propia de las prácticas filosóficas, es un poco la empatía o lo que se suele llamar cualidades blandas, para que el consultor filosófico no pierda de vista en ningún momento quiénes son las dos personas que están ahí, que no por estar dialogando sobre un gran tema filosófico se olvide de las personas y sus circunstancias particulares. Debe tener presente en ambos momentos ambas cosas. Siempre debe estar presente las dos personas como las ideas. Y bueno, el objetivo es que durante los diálogos que se mantengan a lo largo de una o varias sesiones de consultoría filosófica, que cada uno de los dos consultantes, de las personas que asisten, puedan aclarar quiénes son dentro de la relación, quiénes son ellos mismos al relacionarse con el otro y quién es el otro al relacionarse con ellos a través de ese vínculo de amor o de amistad o de familia o de trabajo. Y así entonces, al llevar a cabo este diálogo, pues aprenderán no solamente quiénes son ellos, sino cómo lidiar con las situaciones propias de la relación, los problemas que puedan surgir, entender mejor las necesidades del otro, Y bueno, cuando alguna petición, algún reclamo es legítimo y todo esto, bueno, gracias un poco al ejercicio crítico de la filosofía.
Muchísimas gracias, Alejandro. Estamos hoy hablando sobre la consultoría filosófica vincular con unos invitados espectaculares. Algunos ya los hemos tenido anteriormente. Quiero saludar pues a todas las personas que nos están escuchando. Si tienen preguntas también que nos las formulen y pues podamos seguir conociendo más sobre la consultoría. Es muy importante también todo lo que nos estaban mencionando anteriormente también Alejandro y también Nancy nos hablaba un poco acerca del comportamiento, ¿no? Y como yo les decía anteriormente, siento que siendo seres humanos también reaccionamos como a esos estímulos, ¿no? Siento que la experiencia, nuestro contexto social es parte fundamental de cómo pensamos y también de cómo nos sentimos. También ustedes nombran algo muy interesante y es como la comprensión del otro, ¿no? De que en la consultoría vincular ustedes buscan también eso, ¿no? Reconocernos a nosotros mismos, pero también reconocer y comprender al otro. Porque a veces siento que también se nos olvida, ¿no? Pensar en el otro y solamente nos enfocamos en nosotros mismos y se nos olvida como ese significado de la escucha y las relaciones interpersonales también. Hablaba Juan José al principio, pues, de las emociones. En este caso, pues, yo quisiera, como afirmar que el amor también puede ser una manera de sentir al otro, ¿no? De tener empatía por el otro y darle como ese sentido a la existencia. Quisiera preguntar también, ¿cuál es el impacto para los consultantes de transitar por una consultoría filosófica vincular? No sé, ¿quién nos pueda dar como un aspecto acerca de esto?
Buenos días, querida Evelyn, amigos, oyentes. Yo quisiera dar respuesta a esta pregunta. Creo que ya hemos dicho algo al respecto cuando estábamos definiendo qué es la consultoría filosófica vincular, pero quisiera precisar tres aspectos. También nos reconocemos tres beneficios de la filosofía en general en la vida y también ya precisaremos de nuestra consultoría filosófica vincular. Primero, es que el ejercicio filosófico regular ayuda a potenciar el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, habilidades para conceptualizar, comprender, establecer relaciones, el análisis, la argumentación. Todas esas herramientas se ponen allí en juego y favorecen a nivel lógico el desarrollo del pensamiento en esta línea de habilidades. Pero de otra parte, la consultoría filosófica vincular busca ir más allá del perfeccionamiento de estas habilidades lógicas para llegar a un nivel de reflexión metacognitivo que le permita a sus participantes reflexionar sobre sus maneras de pensar. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Qué implicaciones tiene lo que pienso en lo que hago? Pero también nos lleva entonces a juzgar eso que pienso y esa manera en la que nuestros pensamientos actúan sobre lo que hacemos. Entonces, a eso, que es lo que nosotros llamamos la metacognición, nos invita siempre el ejercicio filosófico y en particular nuestro ejercicio dialógico vincular dentro de una consultoría. Y además, sumémosle a ello que siempre se busca hacerlo desde una perspectiva crítica, que es lo propio del pensar filosófico. Finalmente, la consultoría filosófica vincular también favorece el reconocimiento de ese otro, ¿no? No solamente de mis propios procesos de razonamiento y de mi actuación, sino también reconocer en ese otro con el que entro en diálogo profundo, reconocer también esos sistemas, esas representaciones e ideas que están detrás de lo que afirma, de lo que piensa, de lo que hace, lo que me permite entrar en una comprensión mayor a través de ese diálogo, una empatía mayor también frente a, eso me permite entender por qué a veces haces esto, por qué piensas de esta manera. Y eso nos suscita también un interés mayor a conocer mejor y a profundidad a ese otro con el que nos relacionamos, amigo, pareja, pero también nos invita, ¿por qué no?, a suscitar un interés por llegar a acuerdos razonables que nos permitan reparar el vínculo cuando de pronto está un poco fracturada allí la relación, o fortalecerla, si no es una relación que esté pasando por alguna situación de crisis, según sea el caso. Entonces, al menos reconocemos estos tres aportes, el impacto de la filosofía y la consultoría en la vida.
Muchas gracias, Victoria. Bueno, tenemos una pregunta de una persona que es un fiel oyente de aquí de la emisora y del puente, pero antes de pasar a hacer la pregunta, también quisiera preguntarles, ¿cuál es el potencial de la consultoría filosófica vincular? ¿Qué tan importante puede ser para la vida realizar también una consultoría?
Sí, muchas gracias. Me permito contestar esta pregunta. Y bueno, nosotros como un grupo de investigación que estamos trabajando una metodología que aceptamos, como dicen mis compañeros, que está en proceso, que está en actuación, que está en busca de perfeccionamiento, sostenemos que es una de las primeras veces, si no es que la primera vez, que la filosofía se acerca hasta esta minucia de lo humano, que es la relación vincular, ¿no? Nosotros sostenemos que como seres sociales, como seres humanos, somos seres relacionados siempre con los otros, ¿verdad? Sin embargo, dentro de esos otros, siempre hay un otro especial que marca nuestra vida o que nosotros podemos marcar la vida de ese otro. Y ese otro especial con el que incluso en algún momento yo me puedo jugar la vida, puedo alterar mi vida por ese otro que se relaciona conmigo o ese otro puede verse alterado por mí. Entonces, cuando la filosofía se acerca a estas relaciones vinculares, hace una gran aportación a este mundo contemporáneo, complejo, donde las mismas relaciones humanas pues cada vez son más complejas. Y cuando hablamos de una relación específica, de una relación con un alguien importante, con una relación esencial de un alguien para mí, la filosofía hace por primera vez un trabajo no solo en pro de estas relaciones vinculares, sino en pro de esta sociedad relacionada entre un yo y los otros. Nosotros consideramos que en este mundo contemporáneo, en este momento específico, en que todos tenemos tantas preguntas diferentes a las que teníamos hace 2, 3 o años hacia atrás, porque la situación así nos los plantea, esta nueva forma de relacionarnos, justamente la filosofía vincular, ¿no?, que toma en cuenta estas relaciones específicas con un alguien especial para mí, está dando una gran aportación a la sociedad en tiempos pandémicos, en tiempos contemporáneos, en tiempos en que no solamente necesitamos replantearnos como sociedad, no solamente se necesita replantear quién soy yo, sino quién soy yo, esta persona relacionada con un ser especial que forma parte de mi esencia o que al revés, yo soy la esencia de ese ser especial. Me parece que la filosofía está haciendo un gran aporte a este mundo contemporáneo que tanto necesita, como dicen mis compañeros, de la reflexión filosófica que nos lleve a nuevas actuaciones en un mundo que necesita seres humanos más pensantes, seres humanos más éticos y seres humanos mejor relacionados con las demás personas a quienes nos debemos y por quien vivimos. Ese sería el gran futuro que le espera a esta metodología de la consultoría filosófica vincular.
Muchísimas gracias, Judith. Quiero también darle paso a las preguntas que nos están haciendo a través del chat. Una de ellas es de Jaime Molina. Un saludo fraterno para ti también. Él nos saluda desde El Salvador y la pregunta que nos hace es: ¿cuáles son las diferencias, coincidencias y fronteras entre la filosofía y la psicología al equipo consultor en procesos constructivos social? No sé si alguien quiera pues hacer énfasis a la pregunta que él nos está diciendo. Estábamos como ahorita hablando acerca de eso también, ¿no? De la diferencia que de pronto existe entre consultoría filosófica y el ejercicio psicológico.
Nancy, no sé si estás intentando tomar la palabra, si ese es el caso.
Sí. Vale. Vale. Dale, Juan, si quieres, interviene y vamos dialogando juntos.
Por supuesto. ¿Comienzo? ¿Querés comenzar?
Vale, comienza.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jaime, un gusto. Las diferencias, coincidencias, lo veo de la siguiente manera. En primer lugar, hay una diferencia de enfoque. Tengamos en cuenta lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, en una pintura. Pensemos en una pintura. Y esta pintura puede ser analizada desde muchas maneras. Puede ser analizada desde una manera histórica o desde una manera filosófica, desde una manera artística. Incluso uno puede hacer interpretaciones o lecturas psicológicas de esa pintura. Cada una tiene su enfoque y logra sus cosas o genera ciertos discursos que son de utilidad para expandir el mundo de la pintura. Pensemos ahora que en lugar de una pintura estamos hablando de una vida humana o de dos vidas humanas y de esa vinculación que están teniendo. Entonces, el enfoque de la psicología es uno y puede decir cierto tipo de cosas, y el enfoque de la filosofía es otro. La filosofía hay cosas donde no se va a meter, por ejemplo, no va a ser una pregunta dentro del ámbito de la filosofía, las relaciones edípicas que podría haber tenido los consultantes con sus respectivos padres, no es una temática que se vaya, que uno vaya a propiciar, podría llegar a salir como parte del consultante, pero no es una cuestión que a nosotros nos interesaría abordar propiamente. Por ejemplo, Evelyn mencionaba, bueno, el amor, o reivindicaba el rol del amor. El amor es un concepto fundamentalmente filosófico. Entonces, cuando una persona dice amo a otra, el psicólogo va a poder hilar con eso muchos mecanismos psicológicos, va a pensar en la resolución de problemas que se está planteando en esa relación. En cambio, nosotros como filósofos vamos a ir pensando también cuál es la concepción de amor que ahí se está planteando. Esa concepción de amor está basada, por ejemplo, en una visión compasiva del otro, le tengo compasión al otro y eso es lo que digo cuando digo que amo a la otra persona. O estoy pensando en un amor que además está cargado de ilusiones y de perspectivas y expectativas de futuro. Todas esas son diferencias de enfoque. Otras cosas. La psicología tiende además, no todas las corrientes psicológicas, pero muchas de ellas, a hacer una suerte de perfil psicológico específico. Entonces, a veces se utilizan test, y esos test dan resultados cierto tipo de patrones de conducta. Entonces uno dice, esta persona tiene un trastorno de ansiedad, o esta persona es una persona narcisista o perversa. En cambio, nosotros desde la consultoría filosófica no ponemos ese tipo de nombres, entendemos que el mundo es muy complejo, la visión del mundo es muy compleja, y lo que tratamos de hacer es, desde la filosofía y las ideas que se van surgiendo, ir conectando todo este mapa de ideas, pero no necesariamente orientada tampoco solo a resolver un problema, que es el problema por el que la pareja viene, sino también a poder enriquecer la vida de esta pareja por medio de una ampliación de la visión del mundo. Eso como la primera parte de...
Adelante.
Yo acá haría un matiz al valor del diálogo en este ejercicio, porque el consultor en este momento es un puente mediador entre el diálogo que puede surgir entre la postura de cada uno de los consultantes. Y lo que busca es ayudar a aclarar esas ideas, esos pensamientos, esos conceptos que tienen cada uno, pero también a que entren en diálogo con el otro. Entonces, de pronto a través de la formulación de una pregunta, del pedirle a alguno de los participantes en este vínculo de consultantes que narren una experiencia similar que ha vivido, que ilustre a través de un ejemplo la situación que considera problemática, para ayudarle a reconstruir al otro el sentido de lo que está diciendo, es un tejer entre los dos para construir un concepto común. No solamente la postura propia de cada uno, sino una postura de encuentro, de reconstrucción de un discurso colectivo, que también puede ser que tengan unos puntos concretos de diferencia o de desencuentro, pero es una ganancia de este ejercicio de consultoría reconocer ese proceso, reconocer esa postura, reconocer que hay cosas en las que nos acercamos, pero también hay cosas en las que nos alejamos. Y este ejercicio es filosófico porque se da en el ejercicio de la mediación de un diálogo.
Muchísimas gracias, Nancy. Bueno, antes de seguir con el diálogo, quisiera pedirle, por favor, respeto a las personas que nos están escribiendo a través de el YouTube de Uniminuto Radio. Siento que están haciendo como un poquito de spam, pues, al conversatorio. Quiero informarles que este es un programa serio donde nosotros lo que buscamos es educar a través de la filosofía, y sus mensajes pues no están siendo como del agrado del programa. Entonces, por favor, les pedimos respeto a cada una de las personas que están, aunque creo que solamente una persona que está creando diferentes correos en YouTube, entonces le pedimos el favor también a los productores de Un Minuto Radio, por favor, si pueden, no sé, bloquear a estas personas que están como interrumpiendo el programa. Y bueno, y siguiendo con el programa también, hay una pregunta muy interesante aquí en el chat que la hace Andrés Matus, y él nos dice, hola, me pregunto si el ritmo, el proceso de profundizar en el otro cobra una relevancia al asesoramiento donde apurarse o no ir profundo sobre el pensamiento para no ir, para no herir, perdón, sin reedificar, en sentido de la inmunitas de que Roberto Espósito postula. No sé quién quiera de pronto responder esta pregunta.
Bueno, yo puedo empezar de nuevo, si quieren. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, Andrés Matus es un colega acá de Argentina. Así que, con respecto a la pregunta y la velocidad de intervención, es un gran planteo. Es difícil saber cuándo profundizar y cuándo no, o de qué manera. Uno va viendo, yo creo que en el momento uno va viendo el lenguaje corporal, la velocidad de habla de la persona. Hay muchos factores que hacen o dan parte a la velocidad en la que uno está yendo. Cuando una pregunta es demasiado personal, es difícil, sobre todo porque acá en la consultoría filosófica vincular no está esa persona solo conmigo, sino que está además con la persona con la que están planteando un problema, con un vínculo más. Entonces, pueden haber ciertas preguntas que puedan ser demasiado personales. Esa es una cuestión compleja a tratar, que suma complejidad, ¿no?, al ejercicio de hacer una consultoría filosófica a más de una persona a la vez. Yo, de todas formas, creo que lo esencial es, en primer lugar, tener un momento para que las personas puedan expresar el motivo por el que están en la consulta. Es decir, dejar un momento de libertad para que ellas digan hasta dónde quieren decir. Dicho de otra manera, que las personas planteen el problema según como lo están viendo y a partir de esa construcción inicial que ellos nos están dando, proseguir de manera cauta. Entonces, en ningún momento es invasivo, en ningún momento pregunto muy de golpe, porque tenemos en cuenta acá que estamos planteando un problema no solamente a una persona, sino a dos. Entonces, hay que ver no solamente cómo la pregunta reverbera y redefine a la persona a la que le estoy preguntando, sino también al vínculo que está al lado. ¿Cómo es para el vínculo recepcionar la pregunta, que también podría ser problemática? Entonces, en este sentido, se va con bastante cautela, siempre teniendo en cuenta cómo el mapa de ideas se va construyendo para ambos consultantes a la vez.
Sí, me gustaría a mí agregar un par de cosas más. Quisiera agregar que al ser una consultoría, algo propio de este diálogo es la indagación que hay ahí. Y un diálogo que es principalmente una indagación y una reflexión tiene un propio ritmo. Es decir, cuando charlamos con un amigo, tiene un ritmo esa charla. Cuando peleamos con alguien, tiene un ritmo esa pelea. Cuando indagamos, también tiene un ritmo. Podríamos decir que hay un ritmo propio de la indagación, un ritmo que es un tanto más pausado. Y en la indagación filosófica, de la misma manera. Entonces, por un lado está ese factor. Por otro lado está, como mencionaba Juanjo, quienes están participando en ese diálogo. Porque si pensáramos en una indagación filosófica, no necesariamente dentro de una sesión de consultoría, pero entre filósofos expertos, seguramente que el ritmo será muy distinto al que pudiera haber entre un par de estudiantes universitarios de primer año. Entonces, eso va marcando también el ritmo que va ocurriendo en la sesión. Y ahí entra muy importante las habilidades sensitivas, perceptivas, de quien está como consultor filosófico dirigiendo la sesión, para ser capaz de percibir ese aspecto de ambos. ¿Cómo es que esas personas se sienten en un buen ritmo dentro de la indagación? Y por último, entra también el ritmo del propio consultor filosófico. Porque a pesar de que nosotros somos un grupo de investigación, cada uno de nosotros, Vicky, Joa, Judith, Nancy, Juanjo, tendrá un ritmo igualmente un poco distinto. Lo importante es que podamos armonizar un poco los ritmos de las tres personas que participan en la sesión con lo que es propio de una investigación, de una indagación. Y entonces, a eso es algo a lo que tiene que estar muy atento el consultor filosófico. Por eso mencionaba anteriormente, no solo el dominio de temáticas, de metodología, sino de ser capaz de percibir lo que está ocurriendo ahí. Entonces, conjunto mi percepción de lo que va ocurriendo con lo que sé que debe ocurrir por la metodología propia de lo que estamos haciendo.
Muchas gracias, Alejandro. Yo también quería hacer como una pregunta, porque a veces ir a consultas, a terapias, sigue siendo como un tabú, ¿no? Incluso en la actualidad a las personas les da miedo o hasta a veces vergüenza, entre comillas, ir a una consulta porque piensan que no es normal. Y quisiera preguntar eso, ¿no? ¿Cómo normalizar ir a terapia o ir a una consultoría filosófica? Y también, ¿quiénes pueden ir a consulta? No sé, ¿ustedes qué piensan al respecto?
Si me permite, en la misma historia de la filosofía se nos ha planteado que nosotros somos seres sociales, somos seres pensantes, ¿no? Y que, es decir, no solo somos seres vivos, ¿no? Sino somos seres pensantes. En ese sentido, uno tiene que tener también un espacio para nuestros propios pensamientos, porque finalmente eso es lo que nos define, ¿no? Entonces, una persona que asiste a una consultoría filosófica o en algún momento con un psicólogo, es porque está muy consciente de que tiene dentro de su ser capacidades mentales que atender. En el caso de nosotros diríamos que tiene una serie de pensamientos que forman su yo, y sería muy interesante darle una revisión a esos pensamientos, un espacio para pensar tus propios pensamientos. Esto que la filosofía hace y que es fascinante, que son estas preguntas dobles, ¿no? Para preguntar, ¿cómo pienso que son mis pensamientos, ¿no? ¿Cuál es mi concepto del amor al amar? ¿Es real la realidad? Esto es algo que nosotros tenemos que aceptar, estos espacios donde tenemos que replantearnos, ¿no? Y regresando un poco a la pregunta anterior, efectivamente, ¿no? En la consultoría filosófica es este espacio para reflexionar tus reflexiones, para pensar sobre tus pensamientos, ¿no? Para saber por qué actúas como actúas. Entonces, esto es muy interesante. Tenemos que tener un voto de sinceridad con nosotros mismos, un voto de sinceridad para con quien nos relacionamos y decir, ¿sabes qué? Yo necesito en este momento hacer un alto y decir, bueno, este pensamiento que tengo en este momento, ¿por qué lo tengo? ¿Se vale? ¿Lo mantendría o lo modificaría? En el caso de esta filosofía vincular, de esta consultoría vincular, también tendremos que hacer un planteamiento, ¿no? A ver, ¿amo a esta persona o amo el concepto que yo ya me hice de esa persona? ¿Cuál es el tema, ¿no? Así como yo digo que es esta persona con la que me estoy relacionando, así es. ¿Qué tal si no es así? Y entonces yo no tendría un problema con la otra persona con la que me estoy vinculando, sino con el concepto que yo formo en mí mismo y que me vincula con el otro. Entonces, debemos ser como humanos sinceros, decir que así como necesitamos un espacio para ir al médico y decir, bueno, ¿cómo va mi corazón, ¿no? ¿Cómo van mis arterias? También tenemos que hacer un espacio y decir, ¿cómo van mis reflexiones? ¿Cómo van mis pensamientos? ¿Cómo van mis relaciones con los otros? ¿Quién es? Si hay un problema, ¿quién es? ¿Es del otro? ¿Es mío? ¿Es de la relación? ¿O es de mi forma de pensar que deben ser mis relaciones vinculares con el otro? Esta sería mi respuesta. Gracias.
Muchas gracias.
Evelyn, quisiera agregar algo al respecto de la última parte de la pregunta que hiciste, y con esa comparación muy bonita que acaba de hacer Judith, así como tenemos la necesidad física de ir al médico, no solamente porque esté enfermo, sino para poder revisar de manera general cómo está mi estado de salud. No esperar como a ese momento límite, de que llegue la enfermedad, tú decías que a quién podría acercarse a este proceso. Y ahí hay un tema muy importante que podríamos, digamos, aclarar, y es que nuestro, digamos, las personas que se acerquen a este tipo de consultoría vincular o filosófica, que no es tan común, es más común decir, vamos a ir a una terapia psicológica o vamos a ir al psiquiatra, y de pronto se puede pensar, voy al psicólogo y podré tener problemas mentales. No, también quiero tener ese acompañamiento desde la psicología. Para ir a una consultoría filosófica no se necesita de conocimientos filosóficos. Como bien lo hemos venido desarrollando, el pensamiento está a disposición de todos los seres humanos. Todos tenemos esa capacidad de pensar, de reflexionar, pero también de organizar nuestros pensamientos en el marco de unos conceptos precisos que nos pueda proveer la filosofía. Entonces, no es necesario precisamente tener ese conocimiento de la filosofía, de la historia de la filosofía, y si no, se nos reduciría en la posibilidad de poder llegar a las personas teniendo ese precepto de que tendría que tener algún conocimiento. Más bien, lo que tendríamos que hacer es llevar a esa pareja, a esos seres que llegan a nosotros, a pensar su vida, a pensar su problema, con algunas herramientas que nos pueden proveer esa reflexión o precisamente la filosofía. Entonces, a manera de promoción de este tipo de encuentros, de consultoría, está, digamos que, pensado para cualquier persona.
Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos llegando al finalizar de nuestra transmisión. Me parece que hemos tratado un tema bastante interesante, pero no quisiera que nos fuéramos sin antes cada uno de ustedes nos diera como un último mensaje que les deja como el programa, hablar de la consultoría filosófica. No sé si nos quieren invitar también pues a una consultoría, cómo pueden hacer. Entonces quisiera que cada uno pues nos expresara como en 30 segunditos un mensaje cada uno. No sé si de pronto Alejandro quiera empezar.
De acuerdo, claro. Bueno, yo me llevo un par de reflexiones más para seguir nutriendo este proceso de investigación que estamos realizando aquí con mis compañeros, con mis amigos. Y me quedo pensando especialmente como la ausencia de espacios que hay para esto, para pensar sobre lo que hacemos, sobre cómo vivimos, que están tan ausentes que necesitamos dar una justificación de que deben estar ahí, de que deben existir estos espacios, cuando debería ser lo más común, lo más evidente, que necesitamos este tipo de espacios. Y bueno, se mencionaban también un poco de promoción. Bueno, pues me parece que todos aquí estamos en la disposición de realizar alguna consultoría filosófica para que así lo desee, sea de manera individual, sea de manera vincular, grupal, cualquier modalidad. Personalmente a mí podrían contactarme con el correo filopregunta@gmail.com, filo con ph. Y bueno, también está en Facebook, Instagram. Y muchas gracias a todos por escuchar y sus preguntas y comentarios.
Vale, muchísimas gracias, Juan José.
No, muchas gracias. Para contactarme, si es que quieren hacerlo, pueden hacerlo juan-josé-grande, mi apellido, @hotmail.com. También me pueden buscar por otras redes sociales donde estoy. Con respecto a lo que creo que es importante dar como mensaje, es que habitualmente tenemos vinculaciones, relaciones humanas con amigos, con parejas, etcétera, y con ellas vamos al cine, cenamos juntas, charlamos de montones de cuestiones muy lindas y muy divertidas, hacemos deporte, pero ¿cuántas veces tenemos el momento y la oportunidad de comprender profundamente y verdadera y auténticamente lo que la otra persona está viendo del mundo cuando está compartiendo conmigo? Generalmente sabemos lo que piensa acerca de un tema, sí, pero ¿cómo ve, con qué ojos ve el mundo, con qué mapa conceptual ve el mundo, se ve a sí misma, me ve a mí mismo? ¿Y cuántas veces tenemos la oportunidad de poder dialogar de esta manera alma a alma o comprensiones profundas a comprensiones profundas con esa persona? Creo que muy pocas. Me parece que este espacio es un espacio para poder reflexionar acerca de la vinculación que tenemos y poder mejorarla. comunicarla y poder expandirla y expresarla de una mejor manera, y creo que esa es la gracia y la maravilla que puede ofrecer esta práctica. Muchas gracias.
Gracias, Juan José. ¿Judith? Como que Judith tiene fallas en el internet, entonces no sé si Joana y Nancy, que están juntas, nos quiera dar cada una un mensaje.
Ok. Bueno, ayer celebrábamos el Día de la Filosofía, y este es un espacio de reconocer ese valor de la filosofía para poder examinar la vida, y en especial la vida en relación con los otros. La filosofía baja de ese mundo meramente conceptual, teórico, un poco abstracto, a permitirnos revisar lo cotidiano, la relación y el encuentro con el otro, y a fortalecerla, en tanto me permite comprenderla, valorarla, también fortalecerla. La invitación también es acercarse a los consultores filosóficos, son personas formadas en filosofía y formadas en la metodología de la consultoría filosófica para poder revisar la vida, para poder examinar desde los conceptos, desde las percepciones y desde los encuentros, ese vínculo que yo establezco con el otro. En Bogotá, pues con Vicky Sarmiento, Joana Ojuela, Nancy González, estamos formados en consultoría filosófica y a través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar. Vale.
Vale, muchas gracias. Judith, ¿estás ahí? Si quieres, enciende tu micrófono, no te escuchamos. Listo, ya ahí. Hola, hola, no, creo que Judy está teniendo problemas de conexión y creo que la profesora Victoria también, pero bueno, digamos que les agradezco mucho por este espacio, por dejarnos tener esta oportunidad de dialogar, de tener un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Y bueno, ya saben, aquí en el chat también les dejaremos de pronto los correos electrónicos, si ustedes quieren anotarlos, los pueden dejar ahí para las personas que de pronto estén interesadas en asistir a alguna consultoría filosófica. Recuerden que mi nombre es Evelyn Mendoza, esto es El Puente en Casa, y volvemos a nuestro horario habitual el día lunes. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.